Esto es El Setup, con Oliver de la Parra, también conocido como Jugador Casual, donde hablamos de juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de rol, kickstarters, lugares donde comprar, lugares donde jugar y mucho, pero mucho hype. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Oliver de la Parra y este es un nuevo capítulo de El Setup. La verdad es que estoy muy contento de poder grabar de nuevo. Lo más padre es que, pues bueno, ya empezó el 2020, entonces este es el primer capítulo del año y quiero hacer con ustedes un capítulo especial que no va a hablar de un solo juego, sino va a hablar de todos. ¿A qué me refiero con que va a hablar de todos los juegos? Pues la verdad es que he estado viendo y me han estado escribiendo y también me han comentado en vivo respecto a que a veces las personas que se están incorporando recientemente al mundo de los juegos de mesa no tienen tan claro toda la nomenclatura, ¿no? Todos los términos, todos los conceptos, ¿no? Que de repente la gente que ya lleva jugando mucho tiempo, pues ya los maneja muy bien. Y ya si dicen esto es un deck building, esto es un draft, lo que sea, ya lo ubican perfecto. Pero hay gente que quiere tener esa información consolidada. Y la finalidad del programa de día de hoy es eso: hablar de todos los conceptos que hay en los juegos de mesa. Y para poder empezar, primero me gustaría darles mi opinión al respecto, ¿no? Mi opinión es que esto se ha ido haciendo más complejo conforme ha pasado el tiempo. ¿Saben? Al principio yo creo que con la oferta que había era muy claro tener dividido uno de otro juego en términos de qué tipo de juego era. Sin embargo, conforme la oferta fue creciendo a niveles insospechados, pues entonces eso también hizo más complicado cómo poder dividir la oferta de manera que sea coherente. Entonces, lo primero que les voy a decir es que hay cuatro diferentes teorías que dividen a los juegos. No me voy a clavar mucho en esto porque al final del día ni siquiera aporta tanto al tema de los juegos de mesa tal cual, pero hay juegos físicos, están también los juegos los juegos de probabilidad en los que se suma juegos de azar. Luego están también los juegos educativos y están los videojuegos. Entonces nosotros entraríamos en la teoría de juegos que clasifica a los juegos de acuerdo a varios criterios, ¿no? Que sería en la que se involucran, digamos, los juegos de azar, porque ahí hay juegos asimétricos, están los juegos de suma, que ahorita les voy a explicar un poco de qué se trata eso en términos como muy, muy, muy específicos. Juegos secuenciales, juegos simultáneos, juegos de información perfecta o imperfecta, pero bueno, no hay que clavarnos. Primero vamos a hablar de lo más evidente. O sea, les voy a explicar un poco mi metodología para que lo tengamos todos claro desde el segundo. Primero vamos a hablar de los tipos de juego. Los tipos son muy poquitos en realidad. O sea, tipos, hay alrededor de unos 5 tipos de juegos. De ahí se suma un layer de subtipos, ¿no? Y después de eso se suman las mecánicas. Para que lo tengamos claro, un tipo es como una categoría grande, ¿no? O sea, es como decir euros y Ameritrash. Luego de eso vienen los subtipos, porque pueden haber euros que son solo games o Ameritrash que son cooperativos. Y luego a eso le va sumando mecánicas, que las mecánicas caen en el tema del formato, ¿no? Caen en el tema del sustrato, o sea, es lo físico del juego y es lo que tú haces para obtener la victoria en el juego, ¿no? Entonces, eso llamamos mecánica. Luego, a eso se le suma una dinámica. La dinámica es completamente social. Puedes no hacerlo y de todos modos jugar. Aquí me refiero a temas como el bluff, como take that. Entonces, eso es un aspecto que no está necesariamente relacionada con el juego como algo físico, sino está en la actitud del jugador. Y eso es bien interesante, ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, pues vamos a arrancarnos. Lo primero que tenemos que hablar son de los euros. Los euros son estos juegos en los que el azar se reduce considerablemente. Hay mucha estrategia de por medio, mucha planeación. Son juegos que tienen administración de recursos de repente, muchas mecánicas, ¿no? Muchas mecánicas. No vamos a clavarnos en mecánicas ahorita, sino son estos juegos donde el azar queda como muy limitado en pro de la estrategia que tú construyas. Sin embargo, también son juegos castigadores porque un error puede costarte todo el juego, ¿no? O sea, exigen mucho a los jugadores. ¿Qué tipos de euros son buenos como para ejemplificar aquí? Yo pensaría en juegos, y aquí es donde empieza la complejidad, amigos. Yo pensaría en juegos que tienen un formato de worker placement o de economía. Tipo, no les voy a decir más mecánicas, mejor les hablo de algunos juegos como tal. Agrícola, Stone Age, Abomination, el mismo Wingspan a lo mejor, el mismo Tapestry a lo mejor. Pero otra cosa que subyuga un poco a esta categoría es el tema de qué pasa con la temática. La temática es un mero adorno, o sea, no hay un... O sea, si, por ejemplo, ¿no? Puerto Rico. Si a Puerto Rico le cambiáramos el nombre por otro, o si a Azul le cambiáramos el nombre por otro, entonces ya no pasa nada. No pasa nada. El juego puede seguir siendo el mismo y lo podrías disfrutar igual, pero la temática queda un poco de lado, ¿no? Hay mucho peso en el tema de las mecánicas y dinámicas, ¿no? La temática queda un poco de lado. Y por esa razón es que se dividen específicamente con los Ameritrash. Entonces, les voy a contar ahora sobre los Ameritrash, que son los juegos... Ah, bueno, solamente me regreso un poquito a los euros para decirles que hay un tema con los euros. ¿Cómo los pueden distinguir? Bueno, yo los distingo porque hay como esta vieja escuela de euro en la que todos los juegos tienen nombre como de ciudad, ¿saben? Tipo Estambul, Jamaica, Puerto Rico, Alhambra. O sea, todos esos jueguitos de repente se sienten muy... muy euro de la vieja escuela, ¿no? Porque pues básicamente no había una temática profunda, ¿no? O sea, era revestirlos con una temática muy superficial que no importaba. Lo importante era la experiencia del juego en términos de estrategia. Ahora sí, los Ameritrash. Los Ameritrash nacen como un reflejo de juegos muy basados un poco como en la forma en la que se jugaba Dungeons and Dragons. ¿Saben? Dungeons and Dragons es un juego de rol, todos lo conocemos, en el cual tiras dados y hay unas tablas y así. Entonces, de eso se fue evolucionando, no me voy a clavar en esto, a desarrollar juegos donde la temática es muy profunda y es muy pesada y rige a manera de eje conductor todo el juego. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos mucho desarrollo de los componentes, ¿no? Vemos miniaturas, vemos mapas hechos con tiles que son móviles, vemos componentes muy bonitos, muy atractivos. Y pues el tema aquí es que estos juegos muchas veces se resuelven con dados, como se resolvió en su momento Dungeons and Dragons. Entonces, a esta escuela, digamos, o este tipo de juegos, lo que pasa aquí es que son juegos muy, muy decantados hacia el lado del azar, muy cooperativos, muy de que si alguien se muere probablemente salga del juego. O sea, ¿saben? Como este tema de si te mueres, pues ya no vas a seguir jugando, si estamos jugando Zombieside, ¿no? Entonces los demás tenemos que seguir. Y aquí no hay un tema de puntos regularmente, pero tampoco se claven con eso, porque obviamente, como les estaba contando, los juegos han evolucionado y obviamente ahora hay Ameritrash. Por favor, me gustaría que vieran que estoy haciendo comillas, pero hay Ameritrash que sí están relacionados con el tema de puntaje, ¿no? Que era una característica también muy propia de los euros. ¿Qué juegos vemos hoy en día que son muy Ameritrash? Yo digo que así, el Ameritrash es Zombieside. Zombieside es súper temático, súper decantado hacia los dados. La experiencia depende muy, muy, muy fuertemente del tema. Si en vez de ser zombies fueran otra cosa, a lo mejor no tendría el mismo sabor y el mismo engagement que de repente genera el juego, ¿no? Entonces, aquí yo creo que ese es un muy buen ejemplo. Y de ahí, síganse con juegos como Massive Darkness. También podría ser seguro Bueno, muchos de Cool Mini or Not, ahora que lo pienso, porque son los que me están viniendo a la mente. También Race of Moloch, Zulu Death May Die, Elder Sign. Todos esos jueguitos son Ameritrash. Y aquí quiero hacer una pausa para decir que la oferta de juegos se ha hecho tan grande que ya la realidad es que como que no importa tanto. O sea, yo no me clavo hoy en día en decir, este juego es un euro, por lo tanto lo quiero. Yo me clavo en otros aspectos para decir, este juego me gusta por tal o cual o X razón, y entonces por esa razón lo quiero porque la experiencia me gusta por N cosas, ¿no? Entonces, si me permiten darles un consejo, no se claven en el tema de euros y en el tema de Ameritrash. Eso es como un poco ya hasta pretencioso y old school. Entonces, avancemos y ahora les voy a hablar de otra categoría que también entra en los juegos de mesa, pero se encuentra como en su propio espacio, que se llama Party Games. Los Party Games son juegos muy para todas las personas, ¿no? No requieres tú ser un jugador así súper clavado que se vaya a leer el manual de Zombicide o que se vaya a leer el manual de Stone Age para jugar. Juegos que involucran y que son súper democráticos porque incluyen a toda la familia, ¿no? O sea, puedes jugar igual con unos niños chiquitos que con chavos de tu edad que nunca han jugado, que con jugadores bien clavados. Obviamente también hay jugadores clavados que sí un poco como que le sacan la vuelta a los party games porque sienten que es como una experiencia, digamos, una experiencia más menos pro, digamos, ¿no? O sea, por ponerlo en palabras amistosas. Party Games hay un montón y son bien divertidos, y la verdad es que si no han jugado Party Games se están perdiendo un aspecto importante de todo este universo de juegos de mesa, ¿no? Aquí contemplamos juegos como Cash and Guns, como Happy Salmon. También aquí estaría muy probablemente jueguitos de cartas súper sencillitos como Weapon Wars, como Grandalmuti, y que son juegos bien divertidos, que hasta tienen su nivel de estrategia, me refiero al Grandalmuti en específico, y son divertidos, ¿no? O sea, ofrecen, ¿no?, una experiencia en concreto. Esto es un poco como pensar en cuál es tu necesidad. Si tu necesidad es un juego que involucre a muchas personas y que no sea tan clavado porque necesitas jugar ya, los party games son lo tuyo. Y luego, ya en la parte de afuera, digamos, del domo que involucra los juegos de mesa, hay dos tipos de juegos en los que no me voy a clavar mucho, que también se considerarían juegos de mesa en la más estricta acepción del término, y me refiero a los trading card games y a los war games. Los trading card games son juegos como Magic, como mitos y leyendas, como Yu-Gi-Oh!, como Pokémon, como Vampire: The Eternal Struggle, que por cierto les mando un saludo a mis amigos de Betes México. Y estos juegos estaban basados en el sentido de que tú necesitabas comprar sobres de cartas para poder construir un deck, para poder tener un enfrentamiento con el otro y ganar. Eran como juegos muy de duelo, ¿no? Y es un juego, digo, son juegos que todavía en el día de hoy siguen muy vigentes. La gente sigue comprando Magic, se sigue editando Magic de una manera súper fuerte. O sea, es un negocio, ¿no? O sea, Wizards of the Coast, la verdad es que yo creo que mucho del punch que tiene hoy en día se lo debe de deber a la fuerza económica que le representa Magic. Y también Magic acuñó un concepto que de una vez lo podemos platicar, que se llama Pay to Win. Lo que significa que de repente te toca pagar una cantidad importante de dinero para conseguir la carta que necesitas para poder hacer a tu deck competitivo. Y de ahí nos metemos al mundo de las competencias, que es un mundillo muy oscuro que no queremos recorrer en este podcast. Luego, los wargames, ahí tampoco me voy a clavar mucho porque ahí sí la verdad es que no soy experto, pero este también es un mundo muy muy rico, hay una oferta enorme. Warhammer es muy probablemente de los juegos más representativos de esta categoría, y es un juego, bueno, son juegos en los que tú tienes tropas y tienes mapas y estás atacando de una manera muy estratégica a las tropas de los demás, ¿no? Blood and Plunder, por ejemplo, también es un muy buen ejemplo de wargame. Y esto me permite mandarle un saludo a Jorge y a Omar de Fuera del Tablero. Y pues bueno, no nos clavemos más con esto. Vámonos a los subtipos. Y con los subtipos quiero decir juego, o sea, es algo que se suma al tipo de juego que ya conocemos actualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de euros, podemos hablar de euros que son solo games. O si estamos hablando de euros, podemos hablar también de euros que son juegos de cartas, ¿no? Entonces, aquí les explico. Lo primero, el primero que tengo es Solo Games, que es un tipo de juegos que de repente no vemos mucho, pero que sí son muy buscados. O sea, yo sé que mucho de la experiencia de jugar juegos de mesa se trata de sentarnos con amigos o con gente y conocernos y pasarla bien, pero es una experiencia colectiva. Sin embargo, no todo mundo tiene lo que sea que se necesite para poder hacer eso, y pueden jugar juegos de mesa solos y a veces pueden jugar juegos de mesa acompañados, o a lo mejor si prefieren los juegos de mesa solos, ¿no? Entonces los solo games son juegos que tienen este formato para que juegues tú solo. Me viene a la mente, por ejemplo, hay uno muy padre que es de, creo que se llama Hostage. Y ese está muy, muy bueno. La verdad, tuve oportunidad de jugarlo. Me encanta. Y un poco como para empujar el hecho de que puedas comprar estos juegos y tú te decantas por juego solo, muchos juegos actualmente están incluyendo un mecanismo muy sencillo a través de cartas regularmente para poder jugar juegos solitarios, pero que están diseñados originalmente para jugar en compañía de alguien. Esto lo está empujando muy fuerte. Por ejemplo, Stone Mayer, ¿no? Con juegos como Tapestry, juegos como Wingspan, se pueden jugar solo y tienen mucha onda, ¿no? Entonces, ese es el primero. El segundo son los Living Card Games. Y los Living Card Games son juegos que podrían parecer un poco Trading Card Game o Deck Building, son una cosa ahí súper entre ambas. Pero aquí lo que vemos son juegos que las cartas que tú decides escoger, para cualquiera que sea la mecánica, van cambiando conforme avanza el juego. Es decir, supongamos que yo tengo una carta que mata a un monstruo, ¿no? Entonces después, a través de las mecánicas o de las reglas del juego, esa carta la cambio por una que es igual, pero que ahora mata a dos monstruos. Entonces ese tipo de juegos, la verdad, se han hecho muy populares, tienen mucha onda, tienen aspectos muy interesantes y bien desarrollados. La verdad es que son experiencias bien, bien padres. Yo diría que el principal así exponente de este tipo de juegos hoy en día sería el Living Card Game de Arkham Horror, que la neta se lo recomiendo muchísimo. Es un juegazo, no únicamente para los fans de Tulu, sino para la gente que disfrute de los juegos cooperativos y los juegos de cartas. Ese es un juego para ustedes definitivo. Luego, igual y a lo mejor un poco en desorden, porque quizá debimos de haber empezado con los juegos de cartas, es un subtipo, ¿no? Y aquí hablamos de un formato súper amplio, súper, súper amplio. Entonces, los juegos de cartas pueden caer en cualquiera. Es más, ni siquiera me voy a clavar. Los juegos de cartas pueden caer en un montón de mecánicas y con un montón de dinámicas. Y por el simple hecho de ser un formato de cartas, ya sería un subtipo, ¿no? Sí hay euros de cartas, sí hay obviamente Ameritrash de cartas, Party Games de cartas, obviamente los hay. Entonces, este es un como el universo que creo yo que es más vasto, porque además los formatos de carta no son complicados de ejecutar, ¿no? Ya en términos de producción. Y finalmente, los juegos cooperativos. Que es, aquí yo tenía un poco de tema de si los cooperativos eran una mecánica, eran una dinámica o eran un subtipo. Pero llegué a la conclusión de que si es cooperativo y no eres cooperativo, entonces no estás jugando correctamente. Por lo tanto, sí es un subtipo. ¿Saben? Todos estos juegos donde la experiencia engloba a todos los jugadores con el mismo objetivo, ¿no? De nuevo, Zombicide. De nuevo, por ejemplo, Horrified, que es un muy buen cooperativo. Entonces, este tipo de juegos, todos tenemos el mismo fin en común, trabajamos como equipo. A veces hay tal o cual hay un detallito extra que puede sumar tensión al juego, pero los juegos cooperativos son una realidad muy divertida. Y he notado que a mucha gente no le gustan los juegos cooperativos porque entonces reduces la capacidad de take that que a la gente se siente atraída por ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si mejor avanzamos? Y ahorita les sigo contando qué onda con los otros tipos de juego. Ahora me gustaría que hablemos de las mecánicas. ¿Qué es una mecánica? Una mecánica es un engranaje, es un sistema. Eso es como tendría que describirlo. Es el sistema de reglas que aplica en el juego, que se aplica en el juego para poder jugar. ¿Saben? Entonces, aquí me refiero un poco a, bueno, ya les voy a contar, pero aquí básicamente es qué es lo que tienes que hacer en el juego y con el juego para poder jugar y ganar, ¿no? Ya no hablemos de ganar, simplemente para poder jugar. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con el primero? Y creo que es uno también súper, súper universal, que es Dice Games. Los Dice Games Hay de muchos tipos, la mayoría obviamente se trata de tirarlos, obtener algún resultado y cosas pasen, ¿no? De ahí se van sumando algunos en los que puedes hacer que tus dados evolucionen o puedes hacer un dice, puedes construir una bolsa de dados, que también de repente existen juegos así, o puedes poner incluso los dados como si fueran trabajadores en algunos tableros, como si fueran workers, ¿no? Entonces, juegos de dados hay N, y por ahí leí algo que medio me sacó de onda, porque decía que los juegos de dados son juegos breves y muy enfocados en la suerte. Eso es la primera impresión, y puede ser muy real si te quedas con juegos como Paz de Pandas o como Strike, donde básicamente lo que haces es tirar dados y ver resultados y aplicar y el que sí. O sea, y así como se los conté, eso puede ser un turno de uno o de otro. Sin embargo, hay juegos como Pytown o como Ganges que tienen un tema mucho más desarrollado y los dados están implicados de una manera súper protagónica. Sin embargo, no nada más son un tiradados, ¿no? Entonces, si los dados son lo suyo, hay un montón de opciones. Además, creo que los dados tienen este encanto, este appeal que le habla como al espíritu humano, porque creo que a todos nos gusta tirar dados, ¿no? Luego, otra mecánica que también tiene mucha, mucha onda es el tile placement. Y aquí vamos a hablar de un juego que todo el mundo conoce, que es Carcassonne. ¿No? Ese creo que es el ejemplo perfecto de a qué nos referimos con un tile placement. Aquí vas a ir construyendo, en compañía de los otros jugadores, un mapa, a veces colectivo, a veces no colectivo, para poder hacer el juego. O sea, a veces los construyes por dados, a veces los construyes porque es tu turno. O sea, hay muchas maneras en las que tomas ese tile y lo pones en el juego. Y entonces, pues básicamente, o sea, es que es difícil hablar de una sola mecánica, pero como pasa, por ejemplo, en Carcassonne, ese dado, ese tile que vas colocando en la mesa va construyendo ciudades que de repente necesitas mucha estrategia para poder tomar la delantera en términos de puntos y así. Los tile placement también hay un montón. Por ejemplo, está Alhambra, que es un tile placement, que es un juego bien, bien, bien padre. Lástima que el arte no sea tan atractivo, pero el juego es muy bueno. Otro tile placement por ahí que me gusta mucho es Silk. Yo creo que también está considerado un tile placement. Bueno, pero igual tengo mis dudas. Es que ya de repente son tantos y tan variados, pero bueno. ¿Qué tal si ahora nos vamos a uno de mis favoritos, que son los worker placement? Y que he notado que la gente cuando piensa en euros piensa mucho en worker placement. Yo creo que muy basados en juegos como Stone Age, como Agrícola, ¿no? Entonces yo creo que por esa es la razón por la cual se relaciona tan cercanamente un concepto con otro. Y aquí lo que tienes es trabajadores, o sea, meeples, que vas a disponer en un tablero para poder obtener recursos o activar locaciones que te van a ayudar a avanzar en el juego para cumplir con tal o cual objetivo. Los que ya les mencioné son muy buenos ejemplos, pero worker placements que a mí, Oliver, me encantan, está Trickerion, que es uno de magos, está Anachrony, que también me gusta muchísimo, que es sobre viajes en el tiempo. Está otro que me súper encanta, que es Abomination, del cual he hablado un montón recientemente. Esos son otros worker placements y que además ahí es donde empieza como esta frontera difusa entre una cosa y otra, ¿no? Porque, por ejemplo, Abomination es un worker placement donde hay un manejo de recursos muy extenuante, pero la mecánica está muy ligada a la dinámica, a la temática. Sin la temática, el juego no se disfrutaría del mismo modo. Y sigue percibiéndose como un euro, y como un euro que ya está rayando en la dureza. Entonces, es lo que me gusta de que actualmente esos límites se están haciendo difusos y ya va a dejar de importar. Bueno, al menos a mí ya no me importa, pero seguramente con el tiempo debería dejar de importar más. Luego están los juegos abstractos. Los juegos abstractos son juegos como Azul, bueno, Azul en sus tres versiones. También está por ahí Quirkle, que también es un abstracto muy interesante. Hay uno que se llama Hue, de los de Pack of Games, que son abstracto, es un abstracto también. Y aquí, ¿a qué me refiero con juego abstracto? La temática a veces no existe. Es nada más un tema de cuáles son tus componentes y cuál es el sistema de reglas que desarrollaron para que con componentes que tal cual son abstractos, tú puedas hacer juego. No, o sea, la verdad es que si a Azul le quitamos el tema, no pasa nada. Y es un juego abstracto súper interesante, súper bonito. La verdad es que este tipo de juegos son muy, son como de una escuela ajedrezosa, de checkers, ¿saben? O sea, Vagamond, son ese tipo de juegos los que lo hacen. Un muy buen ejemplo de de las bases de los juegos abstractos. ¿Qué otro juego? Patchwork, por ejemplo, también es un juego abstracto. Y bueno, aquí sería muy arriesgado de mi parte decirles cómo son, porque les digo, hay un montón. Entonces búsquenlos más como por las características que les acabo de mencionar. ¿Qué otro? Draft. Draft es un tipo de juego que me encanta. A mí me encantan los juegos de cartas. No sé si lo saben, pero los juegos de cartas me gustan un montón. Y los juegos de draft con cartas o a veces con otras cosas también me gustan un montón. Para que tengan claridad de qué es un draft, y un saludo a Carlos de Weapon Wars, para que tengan claro de qué es un draft, necesitas tú tener una mano inicial. Cada jugador empieza con una mano inicial de lo que sea, ya sean cartas, ya sean dados, ya sean tiles, y luego vas a tomar uno y vas a pasar los demás. Lo que pase después, ya sea que los bajes en el momento, o se haga una colección en otro momento, o lo que sea que pase después, ya es aparte. Pero eso es un draft, es tomar uno y pasar los demás. Hay juegos, como les decía, de dados como Sushi Roll, hay juegos de cartas en el que se les ocurra, hay juegos, bueno, igual un draft así muy conocido, está Sushi Go Party, está Seven Wonders, que creo que es un juegazo y es muy buena idea si a ustedes les interesan los juegos de draft, empezar con ese o con Sushi Go Party. Y también hay de tiles, como por ejemplo Ancestry, que es un juego que hizo Eric Lang, en el cual haces draft de tiles y vas construyendo un árbol genealógico. Súper interesante también la mecánica y el tema de Ancestry. Luego, vámonos a otro de mis favoritos. Aparentemente es como que todos son mis favoritos, ¿no? Pero no. Este sí es uno que me encanta, que se llama Deck Building. Y aquí hay una variante que es Bag Building. Entonces, y bueno, también por ahí hay otra que, bueno, esa mejor la platicamos en su momento. Pero los Deck Buildings y los Bag Buildings, lo que hay son opciones que se encuentran en el centro de la mesa. Todos empezamos en igualdad de condiciones y vamos a ir construyendo un deck o una bolsa con fichas o con dados o con lo que sea, tomando esos recursos que se encuentran en el centro. Entonces acuérdense, para distinguir un deck building, todos empezamos en igualdad de condiciones, todos tomamos del centro, a veces depende que tengas en la mano, va a ser lo que puedas tomar, ¿no? O sea, y eso que tomas se va sumando a tu deck y entonces va a ir creciendo y así es como vas construyendo tu deck. En algún momento alguien me dijo, bueno, es que entonces Magic es un deck building. Y le dije, no, no hay manera en que Magic pueda hacer un deck building porque no estás en igualdad de condiciones. O sea, tú no empiezas el juego con las mismas cartas que el otro y van tomando del centro. Algún formato habrá y raro de jugar Magic así, pero la realidad del juego hoy es que eso no es hacer un deck, aunque hagas un deck, ¿no? O sea, eso es un trading card game, pero este de construcción de mazos es otra cosa completamente diferente. Ahora, ¿qué juegos recomiendo de deck building? Les recomiendo Ascension, ese es mi favorito. Les recomiendo Star Realms, que también es súper bueno. Y les recomiendo así muy, muy, muy ampliamente que si tienen ganas de jugar algo más diferente, le echen una checada a Xenoshift, que además suma un par de detalles ahí dinámicos, muy interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos. Uy, este es súper bueno y son los juegos de engine building. Aquí lo que tú haces es tomar regularmente cartas para ir construyendo un motor. Ese motor en tal o cual punto o con tal o cual condición va a activarse y va a provocar que pasen cosas. Regularmente generar recursos, ganar cartas, ganar puntos, ganar lo que sea que tengas que ganar de acuerdo al juego, pero ese motor, cómo lo vas perfeccionando, cómo lo vas puliendo y cómo lo vas construyendo, es el corazón del juego. Ahora, ¿qué juegos son de este tipo? Wingspan es probablemente el más famoso hoy en día de este tipo. Gizmos también es un engine building, muy padre, por cierto. Y de un modo u otro, Machikoro también es un engine building porque tienes ahí un tema de dados que se desatan, entonces tú ya construiste tu motor para ganar monedas. Entonces, de nuevo, es cuando los límites se hacen difusos y ya no sabemos si es uno o es otro, pero muy probablemente son todos. Pero lo que es real es que no importa porque el juego de Machikoro está bien bueno. Luego, vámonos a Set Collection. Set Collection es una mecánica bien socorrida en los juegos de mesa y además siempre se percibe, bueno, regularmente se percibe muy complementaria en juegos más desarrollados. Por ejemplo, juegos muy básicos que son Set Collection, está Guildhall, que es un gran juego de cartas en el cual tal cual haces una colección de héroes y vas activando cosas. Shinobi Wata también es un juego de Set Collection. Coloretto, ¿no? Que es uno de los juegos más, creo que más representativos de Set Collection. Y como les decía, se va sumando a otras mecánicas, ¿no? Por ejemplo, Sushi Go Party es un draft que hace para hacer Set Collection. Espero que les esté quedando claro. La verdad me gusta mucho a mí este tema porque es bien interesante hablar como de hablar de los juegos de mesa a este nivel, porque nos permite un entendimiento que de repente en el simple día a día o en el simple sentarnos a jugar, de repente no nos detenemos a pensar en cómo están constituidos, que tampoco es importante, ¿no? Porque al final del día el juego es el juego y no afecta como... no afecta al juego mismo saber si es un deck building o no es un deck building, ¿no? Da igual. Pero bueno, entonces Set Collection lo van a encontrar en un montón de juegos y la verdad es que es una mecánica entretenida. Dependerá de cómo logres el Set Collection, pero bueno, Set Collection es eso. Ahora, roles ocultos. Los roles ocultos son un tema... Bien podría pasar en un juego... En un tema que es una dinámica social, pero la realidad es que es un tema súper mecánico desde el momento en el que las reglas involucran que alguien, que no sepas, ¿no?, con quién estás jugando, o sea, que no sepas los roles de los demás jugadores o el de algún jugador en específico o lo que sea. Entonces, roles ocultos son juegos como Resistance, como Salem, como los de Hombre Lobo. Son ese tipo de jueguitos que de repente también rayan un poco en lo muy inclusivo porque son multitudinarios. Pero la mecánica central es descubrir algo respecto a al rol oculto de alguien más. A veces descubrirlos, a veces es matarlos, a veces es... Son muchas formas, ¿no? Entonces, ahí chequen. Yo les recomiendo de roles ocultos uno que me encanta, que se llama Salem, New Salem. Ese es muy bueno, no lo confundan con el de Salem, que es un librito. Ese no me gusta nada. Pero pueden jugar New Salem, que tiene una... Es un draft que tiene una mecánica social de roles ocultos súper interesante. Luego, después vamos a los juegos de economía. Los juegos de economía son un tema bien clavado, bien interesante, y en el cual no quiero ahondar demasiado porque nos extenderíamos un montón. Los juegos de economía se parecen un poco a los engine building, pero lo que estás haciendo ahí es generar sistemas económicos para poder generar recursos y tener como un motor, pues ahora sí que económico, para poder dar seguimiento a tu estrategia. Juegos de este estilo, Pret-a-Porter, ¿no? Ese es un juego de economía que se está haciendo muy popular actualmente, que tiene un arte muy padre, entonces échenle un ojo y échenle una leída ahí a los juegos de economía para que ustedes puedan clavarse más y si les interesan los juegos que ya son como un poquito más densos. Luego, tenemos por acá los de The Exploration. Esa es una mecánica muy poco explorada, pero que a mí me encanta. De hecho, creo que uno de mis juegos favoritos de toda la vida es un The Exploration. Y me refiero a... ¿Qué es un The Exploration? Es, tú tienes un deck de cartas y el juego te va a decir cómo se van revelando y a su vez cómo se van jugando. Pero ese deck de cartas guarda misterios o secretos o acertijos o combates o lo que sea, ¿no? Para que se den una idea de qué estoy hablando de juegos como Time Stories, que es un deck exploration padrísimo. Estoy hablando de juegos como Lost Expedition, ese también es un deck exploration. Y son juegos muy entretenidos que tienen de repente a veces un componente narrativo en el cual también te vas a clavar, ¿no? Yo les sugeriría que estos juegos, si no hablan inglés, los consigan en español. Bueno, excepto Lost Expedition, ese es completamente icónico, bueno, iconográfico, entonces no hay ningún tema en la dependencia del idioma. Pero Time Stories sí hay mucho que leer y hay mucho tiempo que sentarse a jugarlo porque está muy bien hecho. Y pues bueno, esos serían los de Explorations. Luego nos encontramos con los Pick and Delivery, que son un juego que... También es muy interesante porque, bueno, aquí básicamente, como dice el nombre, lo que tienes que hacer es tomar algo del punto A y llevarlo al punto B. Así de fácil. La cosa es cómo construyes las reglas para que eso pase, ¿no? O sea, a través de cartas, a través de dados, a través de recursos, a través de qué. ¿Cómo logras hacer ese sistema para poder hacer pick and delivery, ¿no? Entonces, el pick and delivery, dos representantes, yo creo, muy... muy, bueno, muy sonados actualmente de este tipo de juegos son Wasteland Express y también Broom Service. Que Broom Service es un gran, gran, gran juego, por cierto, ¿eh? Si tienen oportunidad de jugarlo, no tiene desperdicio, es muy divertido, la experiencia es muy bonita y el arte también está como muy, muy padre. Nos seguimos a... Esta vez vamos con los Roll and Ride o Flip and Ride. Los Roll and Ride se volvieron muy populares de unos años para acá. ¿Qué pasa aquí? Esto bien lo podríamos tener en un juego de dados. Pero lo que hace la diferencia es que después de tirar los dados hay cosas que tienes que escribir en tu tablero o en un tablero comunal. Entonces, conforme vas tirando dados, vas construyendo el juego. Sin embargo, el simple hecho de tirar los dados no es suficiente. Por eso es que los puse como una categoría aparte, porque tiene sus propias características, su propia onda, digamos, y no se queda nada más en el simple juego de dados, ¿no? Aquí, por ejemplo, Roll and Ride está That's So Clever. Está, bueno, Flip and Write, que también solamente conozco uno, pero seguramente deben haber más. Está por ahí Let's Make a Bus Road, que es un juego japonés en el cual levantas una tarjeta y todos escriben lo que dice esa tarjeta. Pero el tema con esa tarjeta es que no significa, o sea, es un color, y entonces no significa lo mismo para todos los jugadores. Entonces está bien padre. Porque todos comparten la ciudad haciendo la ruta de autobuses y de repente, obvio, te va a tocar estrellarte con, bueno, no estrellarte, pero te va a tocar hacer tráfico, porque las rutas de autobuses se sobreponen, un poco como en la realidad, ¿no? O sea, para la gente que vive en la Ciudad de México sabe que eso es súper real. Luego vámonos con los juegos de área control. Los juegos de área control son, como su nombre lo dice, tú tienes que quedarte con un área por diferentes motivos, ¿no? O sea, hay un mapa regularmente, un tablero regularmente, y tú vas a tratar de controlar una porción de ese tablero con el objetivo de hacer puntos, de hacer recursos, de mantenerte a lo mejor en la parte alta de un track. O sea, hay muchas opciones. Y son juegos que de repente se prestan mucho a la... se prestan mucho al takedown, ¿no? Porque de repente está todo este tema de quitar a las personas de donde están controlando y arruinar sus estrategias. Entonces, yo no, o sea, sí están padres y todo. Yo les recomiendo dos. Si quieren una experiencia muy completa, muy padre y además que visualmente es súper atractiva, les recomiendo Cerebria. Y si quieren un juego que cumple en todos los sentidos y que está increíble y que además les va a enseñar perfecto cómo es el área control y que además es muy justo, es el juego de Royals. Ese es un área control padrísimo. Además, no es especialmente caro. Ese se los recomiendo muy, muy, muy encarecidamente. Luego, vámonos a los juegos de civilización, con los cuales tampoco me quiero clavar, porque hablar de juegos de civilización es dedicarle también un buen rato a esto. Entonces, los juegos de civilización básicamente es hacer crecer un pueblo hasta que se convierta en una ciudad. A veces desde cero, a veces ya medio avanzado. Y hay. Regularmente son muy específicos, muy clavados, ¿no? O sea, el desarrollo como que entre más clavado, entre más específico, entre más profundo vaya siendo el desarrollo de tu civilización, yo creo que son más disfrutables, en especial si te gustan mucho este tipo de juegos. Aquí, por ejemplo, hubo muchos temas respecto a Tapestry, un juego de Stone Mayer que ya mencioné hace un momento, respecto a si era o no era un juego de civilización. Y pues sí puede ser un juego de civilización, pero muy suavizado. La realidad es que es un juego muy... no tiene como todo este tema tan profundo, pero es un buen juego, es un juego divertido, es un juego que pueden disfrutar y es un juego que además visualmente es muy atractivo, ¿no? Entonces, igual para empezar con los juegos de civilización, ese podría ser un muy buen First Exploration, no, First Game de civilización, ¿no? Luego, vámonos con los juegos 4X. Y con 4X me refiero a expandir, explotar, explorar y exterminar. ¿Qué juegos son de este estilo antes de Hyperborea, ¿no? Hyperborea es un juego que mucha gente conoce porque estuvo muy barato y mucha gente se lo compró, algunos sin saber exactamente a qué iban, pero es un 4X. En estos juegos, como dice su nombre, haces cuatro cosas. Tienes una civilización que se va a expandir. Bueno, que va a explorar, va a llegar a otros territorios, va a expandirse, o sea, va a poner sus propias ciudades, va a explotar, o sea, va a ganar recursos de esas ciudades que está poniendo y va a exterminar, lo que significa que va a conquistar otras ciudades y va a quitar del terreno a otros jugadores para poder seguir con su estrategia de 4X, ¿no? son juegos que de repente sí requieren mucho tiempo, son juegos que están padres, o sea, si te gusta como todo esto que involucra, ¿no? Igual yo creo que la gente que jugó en su momento Age of Empires va a saber perfecto de qué estoy hablando, porque se parece un montón a este juego, ¿no? Vamos con el siguiente, que es Track Point. Bueno, Track Point to Point. O sea, tiene como estos dos nombres. ¿Qué es un juego de track o de point to point? Son juegos en los que tú empiezas en un punto y se trata de recorrer todo un camino. ¿Qué juegos son de este estilo? Tokaido y Parks, ¿no? Son juegos donde tú empiezas en un track, vas moviéndote en diferentes casillas y vas ganando recursos, o vas ganando puntos, o vas generando cartas que van además sumando otras mecánicas, ¿no? Por ejemplo, Tokaido es un juego que efectivamente la mecánica principal sería esa, pero hay mucho tema de set collection, hay mucho tema de administrar el dinero que tienes. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de lo que es un track o point to point. Estos juegos regularmente son no son tan largos, ni tampoco son tan complicados, y tampoco hay una gran oferta, ¿no? Entonces, si allí se les antoja hacer un juego innovador, bien podrían escoger un juego de track. Luego están uno de los que más gustan a la gente, y me refiero a los Dungeon Crawlers. Los Dungeon Crawlers son juegos bien interesantes, bien padres. A mí la verdad me gustan un montón. En los que lo que estás haciendo es llegar a tal cual a un mapa e irlo creciendo conforme vas avanzando, ¿no? Se parece un poco en el sentido de explorar y de expandirte, pero aquí no eres una civilización, sino que regularmente eres un jugador solo, eres un personaje solo, que está avanzando por este calabozo y va creciendo y te vas encontrando con cosas. Bueno, no necesariamente un calabozo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en Resident Evil, en el The Board Game, estás en un... regularmente estás como en almacenes o en esta ciudad que es como zombie, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Zulu Dead May Die o en Mansions of Madness, pues, o sea, ahí el dungeon crawling es muy amplio en términos de tema, porque puede ser casi cualquier lugar. Y, como les decía, van apareciendo monstruos, van apareciendo retos, van apareciendo cosas, y tú vas resolviéndolas con tu personaje. Muchas veces este personaje puede evolucionar, como en el caso de Mazmorra, o lo tienes como estático desde el principio, ¿no? Entonces, son juegos muy interesantes, muy Ameritrash, dirían algunos. Entonces, si les gustan este tipo de experiencias, como Dungeons and Dragons, todo en una sola caja, hay juegos como Massive Darkness que seguro les van a encantar. Para continuar con las diferentes mecánicas, vamos a hablar ahora de una mecánica que está muy extendida alrededor de los juegos de mesa, que se llama Hand Management. Y de esta, bueno, obviamente está muy de la mano de Resource Management, de Dice Management. Hay diferentes tipos de management, y en todas se trata de tener un recurso en específico, en este caso, por ejemplo, cartas en la mano, y cómo las vas administrando para hacer cosas, ¿no? Para aterrizarlas regularmente a otras mecánicas. Un muy buen ejemplo de este tipo de juegos es, por ejemplo, Bonanza. En Bonanza estás administrando tu mano y estás haciendo intercambio de ella y estás viendo cómo después generas un set collection para después generar recursos, ¿no? O sea, bueno, generar puntos de victoria en este caso. Entonces, este tipo de mecánicas, igual que el set collection, es una mecánica muy socorrida como parte de ecosistemas más complejos de mecánicas. A lo que me refiero es que el tema, por ejemplo, de administración de recursos lo vemos en un montón de juegos, porque en muchos se trata de generar recursos, y a su vez es cómo los vas a ir convirtiendo en otra cosa, ¿no? Cómo los vas convirtiendo en puntos de victoria, o cómo los vas convirtiendo en un recurso más refinado, o lo que sea. Pero ese es una mecánica que está de repente un poquito muy escondida por ahí, porque ya la tomamos como muy, o sea, como que la asumimos, ¿no? O sea, como que ya está muy obviada. Luego tenemos también la programación de movimientos, que es bastante socorrida y es muy ocupada en juegos a lo que me refiero con todo esto es que efectivamente hay muchos juegos que tienen esa mecánica de programación de movimientos. Ejemplo es, por ejemplo, Mechs vs. Minions, o el mismo Cold Express, que es un juego súper conocido que todo mundo lo tiene presente. El tema es que hay dos tipos de... Bueno, otro muy bueno es Lords of Civit, por cierto. Ese es un gran juego de programación de movimientos. A lo que voy con todo esto es que hay como dos tipos de programación de movimientos. Los que son muy exactos y los que son muy caóticos. A lo que voy es... hay unos en los que tú esperas obtener algo a través de tu programación de movimientos y las cosas deberían de pasar como tú lo pensaste. Obviamente siempre el factor aquí es que algo debe de interrumpir esto y algo debe de provocar que las cosas a lo mejor no salgan como tú quieres, porque a lo mejor alguien llegó antes que tú por los recursos que planeabas ir o lo que sea, ¿no? Pero hay otros que están muy enfocados en el caos, ¿no? En que tú des tus movimientos... Y salga como salga, pues a ver qué pasa. Y el chiste es más como reírse, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales creo que Cold Express tuvo mucho hype. Y después como que mucha gente lo empezó a vender. Porque seguramente esperaban algo más preciso. Y creo que el tema del azar y el tema del caos y del randomness que tiene Cold Express de repente le puede más al juego. Y para jugadores que son así como muy piquis, pues este tipo de cosas de repente no les encantan. Pero bueno, la programación de movimiento es eso. O sea, tú vas a poner cartas o tiles o lo que tengas que poner para decir... O incluso, por ejemplo, hablando de nuevo de Lords of Sidith, tú tienes una pantalla que tiene unos engranes y vas poniendo qué va a ser tu primera acción, qué va a ser tu segunda acción, sobre qué líneas se mueven o si no haces nada, o si tomas una acción en el lugar en el que te encuentras. Entonces está muy, muy, muy padre... Lords of Sidic en específico, por cómo lo puedes hacer de una manera tan visible y tan precisa con esa pantallita que tienes para poder programar. Entonces tú vas programando, tú dices en la primera quiero moverme, en el segundo quiero actuar, en el tercero quiero volverme a mover, ¿no? Y entonces van a ir pasando las cosas, a veces se resuelve todo un jugador, a veces se resuelve uno a uno, a veces carta a carta, depende del juego. Y luego ya todos van viendo los resultados conforme van pasando las cosas, ¿no? Para continuar con esta enciclopedia de mecánicas y dinámicas y tipos de juego de mesa, nos toca hablar de dinámicas. Pero antes de hablar de dinámicas, hay tres conceptos aquí que me gustaría revisar, porque es difícil meterlos en una mecánica o en una dinámica o en un tipo como tal de juego. El primero es, a lo mejor los que han jugado un montón me van a decir que aquí me falta hablar de los juegos filler. Filler, yo no creo que sea una tipología de juego, o sea, ni un subtipo tampoco. Más que eso, hablar de un filler es una etiqueta que nosotros como jugadores le ponemos a los juegos que tienen un tiempo... mediano y que tiene una dinámica rápida, pero es que eso bien podría ser un party game, o eso podría ser un euro medio, o eso podría ser un Ameritrash medio rapidón, o no sé. La verdad es que yo creo que filler es más algo que los jugadores hemos, como los jugadores hemos decidido llamar a un juego, que un tema de mecánicas o de dinámicas o de otros aspectos como más relacionados con el juego per se que con nuestra propia percepción de juegos. Otro concepto que está también por ahí volando es el concepto de legacy. Los juegos legacy o legado, como a lo mejor los traducen al español, la verdad es que no lo tengo tan claro. Los juegos legacy son juegos en los que al principio de este concepto tú los alterabas y estaban hechos para jugarse una sola vez. Si no me equivoco, el primero que salió de estos juegos fue un Risk. Y si no me equivoco, tampoco así como que el que está detrás de toda esta gran onda e idea de los juegos Legacy es Rob Davio. Entonces, un juego Legacy, en específico hablemos del The Risk, tú abrías sobres y pues obviamente si abrías un sobre que venía sellado, ya no lo ibas a poder abrir una segunda vez, ¿no? O sea, ya ibas a tener que vivir con ese sobre abierto, ibas a tener que pegar estampas sobre tu tablero, ibas a tener que escribir con plumón sobre el tablero para ponerle nombres a los países. Entonces, era muy interesante porque el juego tú le ibas dando una forma específica y única conforme ibas jugando. Sin embargo, ese tipo específico de legacies, que incluso te pedían de repente destruir cartas que las rompieras, ya no se podían volver a jugar. O a lo mejor de alguna manera sí, ¿no? Pero... la idea original era que ya no se pudieran volver a jugar. Y eso generó cierto ruido
porque a la gente quería comprar una experiencia repetible. Las cosas evolucionaron a manera de que, por ejemplo, hoy otro juego de Rob Davio, que salió, si no me equivoco, el año pasado, y me refiero a Machikoro Legacy, te vende la idea de que van a pasar cosas de ese estilo, en el que tú vas a poner estampas, vas a modificar algunas cosas, vas a tener tu propia ciudad y la vas a ir haciendo a través de las diferentes sesiones de juego. Sin embargo, el juego sí termina siendo un juego funcional al final de toda esta... de todas estas campañas para que lo puedas volver a jugar. O sea, no es como una experiencia contenida a estas, a las campañas y luego ya no lo puedes volver a jugar, sino que te quedas con algo 100% funcional, 100% jugable, que a lo mejor ya no es la experiencia Legacy, pero sí es una experiencia completa, ¿no? Y así es un poco como han evolucionado los juegos Legacy. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, como les dije, está Risk, está Machikoro, está Pandemic. Otro juego Legacy que, bueno, que tiene elementos de Legacy es Gloomhaven, porque tienes que abrir cajas, tienes que ir descubriendo tarjetas, tienes que ir pegando estampas. Uno que me llama muchísimo la atención, que va a salir este año de Kickstarter, es el de Vampire Heritage, que también tiene ahí unos temas de Legacy en el que vas poniéndole estampas a tus vampiros para, bueno, de hecho le vas poniendo estampas a los vampiros, pero antes los haces vampiros. Tú tienes personajes y ya cuando los conviertes en vampiro giras la tarjeta y ves cómo son, y luego les puedes pegar una estampita ahí para decidir de qué clan es ese vampiro, e incluso pueden ganar habilidades con otras estampas. Entonces los juegos Legacy a lo mejor caerían en el tema de mecánica, o a lo mejor en un tema de tipo, pero como son tan variados y se siente como un sublayer sobre el juego mismo, entonces mejor decidí darles su espacio aparte, igual que a los siguientes, que son los juegos transmedia. Los juegos transmedia son juegos que no se quedan únicamente en el formato físico de los juegos tradicionales. A lo que me refiero con esto es que son juegos que regularmente tienen una dependencia o una un trabajo en equipo, digamos, con formatos digitales o con alguna plataforma electrónica. A lo que me un muy buen ejemplo de esto es Dropmix. Dropmix hace las dos cosas, ¿no? O sea, tú tienes tus tarjetas, que son tu componente físico. Tienes una consola donde pones las tarjetas, y esa consola, a través de los componentes electrónicos, lee las tarjetas para generar música, y todo esto es controlado a través de una aplicación donde pasa el juego. Entonces las tarjetas son los activadores, la consola es un enabler, y el juego en realidad donde pasa es en la aplicación. Entonces es muy interesante cómo estas experiencias que están buscando integrar otros medios se hacen cada vez más populares. Otro muy buen juego que ejemplifica bien a lo que me refiero con todo este tema de transmedia es un juego que se llama Chronicles of Crime, en el cual tú eres un investigador y tienes diversos casos por resolver, pero la cosa aquí, y lo que lo hace muy interesante, es que todo lo haces a través de QR codes. Entonces con la aplicación desde tu teléfono puedes interrogar, puedes investigar lugares, incluso puedes buscar pistas en ambientes de realidad virtual generados para cada una de las diferentes de los diferentes casos. Entonces con unos VR goggles ya puedes así como tener la experiencia muy 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 inmersiva, ¿no? Y creo que este tipo de cosas están bien padres porque van enriqueciendo las experiencias de juego, ¿no? A mí siempre se me ha dicho que de lo más padre que te puede dejar un juego es esta experiencia, cómo se va componiendo a través de diferentes factores, y sumar algo tan novedoso o que te puede meter más al tema del juego, pues para mí está increíble. Ya casi para terminar, amigos, nos tocaría hablar de las dinámicas. Y como les mencionaba hace un rato, las dinámicas son cosas que pasan en el ambiente del juego, pero no están 100% relacionadas con el juego mismo, sino más con los jugadores. Les voy a poner un ejemplo con la primera que tengo aquí. La primera que traigo es Bluff. Hay juegos donde sí hay mucho blofeo, pero regularmente el blofeo cae del lado del jugador. Tú eres quien tiene que es saber blofear o tiene que entender cómo blofear de la manera correcta y en el momento correcto para que pueda funcionarte mejor. Sin embargo, es como decir, o sea, yo puedo jugar Sheriff of Nottingham, que es un muy buen juego de bluff, sin blofear. ¿Saben? O sea, yo puedo, y se puede jugar bien, y se puede hacer, y es un juego perfectamente jugable y divertido. Pero si tú blofeas, le estás sumando un aspecto, una dinámica que cae más un poco del lado social y que le suma mucho al juego. Yo no sé si me entienden para dónde voy, pero con más ejemplos seguro les va a quedar claro. El que sigue es los juegos de Take That, que en realidad, o sea, sí hay juegos que están muy pensados en que eso pase, como Exploding Kittens, como Ramen Fury, pero son juegos que tienen mucho más peso en otro formato o en otra mecánica. Por ejemplo, Ramen Fury en realidad es un juego de Set Collection, que el Take That se lo pone el jugador cuando necesita, por términos de estrategia, hacer algo en específico, ¿no? O sea, cuando tiene una finalidad muy concreta, entonces es donde aplica el Take That. Porque aplicar Take That por aplicarlo es algo que de repente a los mexicanos como que sí les encanta, pero siempre funciona. Bueno, al menos en la teoría debería de funcionar por la estrategia y por las mecánicas del juego, ¿no? Luego tenemos los Puzzles and Escape Rooms. Esos también tienen un tema de dinámica, por el hecho de que, o sea, hay muchos juegos de puzzle que tú puedes resolver de una manera personal, tú puedes resolverlos de tu manera, pero el tema social, el tema de la dinámica está aquí en cómo abordas la resolución de los puzzles, ¿no? Cómo abordas la resolución de los diferentes enigmas o de los escape rooms, ¿no? Ese creo que de repente a lo mejor hasta valdría la pena que ahondáramos más en este tipo de juegos porque son muy interesantes, pero al final el puzzle mismo o el escape room mismo tiene otras mecánicas, ¿no? O sea, tienes cosas que hacer ahí diferentes. Aquí a lo mejor sí está en un terreno gris entre la mecánica y la dinámica, depende del juego mismo, pero hay unos que están muy enfocados en cartas, hay otros que están muy enfocados en the exploration, hay otros que están muy enfocados en cosas como muy de la mecánica y hay otros que sí están enfocados muy en cosas de la dinámica, ¿no? De cómo juntas todas estas mecánicas para que a través de una dinámica de interacciones puedas llegar al razonamiento de la resolución del puzzle game. Luego tenemos, por ejemplo, los juegos de Survive. Los juegos de Survive tienen también este tema de cómo logras sobrevivir. O sea, ¿qué te está pidiendo el juego para sobrevivir? Y eso regularmente cae del lado de la mecánica. Entonces, la dinámica es sobrevivir a través de tu propia actitud, de tu propia capacidad para tomar decisiones. Pero eso cae del lado del jugador, ¿no? Luego están los juegos de bluff, que son juegos... Ah, perdón, no, los de bluff ya habíamos hablado. Los juegos narrativos, que los juegos... Estos juegos tienen una dinámica muy, muy, muy recargada en lo que dice la gente o lo que... o cómo describen las cosas, ¿no? Un ejemplo que es súper básico y que aparte no me encanta, pero pues ahí va, y además muy conocido, son los... juegos como Cards Against Humanity, ¿no? O sea, ahí se trata tú de ser creativo y de explicar algo y o como el puestazo, ¿no? Que también se trata tú de cómo narrativamente das razonamientos para conseguir el trabajo, ¿no? Pero ahí eso, o sea, tú podrías nada más decir, ah, pues es que esta es la tarjeta correcta, ¿no? Y decir, hasta ahí. Pero el lado narrativo cae del lado de la dinámica en el momento en que hay como tanta tanta carga del lado del jugador, ¿no? O sea, del lado social, digamos. Y finalmente hay un tema aquí que me genera como cierto ruido, que son los juegos de estrategia. Los juegos de estrategia para mí, pues la verdad es que no existen o sí existen porque son todos, ¿no? O sea, el tema de ponerle estrategia a algo, creo que es un poco sinónimo de decir jugar. O sea, si vamos a jugar, debe de haber una estrategia detrás. O sea, ¿qué debo de hacer para que en este turno capitalizarlo y acercarme más a cumplir con mis objetivos como jugador para poder ganar? ¿No? Entonces, los juegos de estrategia, a mi parecer, es un poco como o redundante o ambiguo, no sé, como que no me queda claro a qué se refieren exactamente con estrategia, porque pues todos los juegos deberían de tenerlo, ¿no? Y si se puede jugar sin estrategia, sí, también supongo que se puede jugar sin estrategia y simplemente hacer las cosas como te vayan saliendo turno a turno, en una de esas hasta ganas. Y por lo tanto, pensaría que a lo mejor la estrategia cae más en una dinámica que en una mecánica, ¿no? Cae más en una dinámica porque al final del día parece más a una actitud que tiene el jugador que a un formato que tenga el juego. Y pues bueno, amigos del setup, este es el primer programa del año. La verdad, ya para despedirnos solamente me queda agradecerles por escuchar. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia respecto a algún tema que les gustaría que abordemos en el podcast, déjenmelo saber en los comentarios. Por favor, síganos en Facebook como Oliver Jugador Casual, o también pueden seguirnos en Instagram como jugador.casual. Y bueno, en YouTube también nos pueden encontrar como Oliver Jugador Casual. Y pues ahí me pueden dejar comentarios preguntándome si quieren que les recomiende un juego, si quieren que les platique de un juego en específico, si yo lo conozco, lo he jugado con todo gusto. La verdad es que estoy súper abierto a responder preguntas o a responder comentarios. Y pues solamente me queda enviar saludos. Me gustaría enviar saludos a Acomodado, que ya tengo mi mesa de acomodado, de Acomodado Juegos, que la verdad está increíble. Muy pronto voy a subir por ahí un videíto para que vean cómo es. Ese lo he tenido ahí retrasado porque quería hacer algunos ajustes en la producción, pero ya muy pronto vamos a tener ese video arriba. También me gustaría mandarle saludos a las personas del consejo, me gustaría mandarle saludos a mis mesas con las que juego más a menudo. Me gustaría también mandarles saludos a Mitch, que se encuentra en Tijuana, a ver si escucha este podcast. Y pues bueno, yo soy Oliver de la Parra, jugador casual, y esto fue El Setup.